Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Diálogos. Hoy con un programa súper agitado, pero súper agitado. ¿Eh?
¿Como la calle?
Así es, Gustavo, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con un invitado que no necesita presentación porque es parte de la casa, el doctor Adolfo Paz Quesada. ¿Cómo estás, Adolfo?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacerme parte del programa.
Nuevamente, muy bien.
Nuevamente.
Bueno, y para el final, la frutilla del postre, el señor Jorge Lago. Jorgito.
Bueno, querido amigo, gracias por la presentación y un saludo cálido para toda la audiencia que nos sigue. En este programa, que trata de ser un micro intenso de todas las novedades que tenemos, porque la verdad que hay una carretilla, una carrada de novedades, de noticias, de temas económicos, políticos. Y bueno, ahora estamos con el tema de Cristina, a ver si la ponen presa o no. Hay bastante conmoción en las calles, y también obviamente de que hay otras noticias económicas que nos están preocupando mucho. Aparentemente hay bonos que están tomando pesos y prometen pagar dividendos futuros en dólares, y nos preguntamos al doctor Paz Quesada, ¿existirá la posibilidad de que Casa de Moneda imprima billetes verdes, dólares? Eso no se puede dar, ¿no?
Sí, Jorge. Bueno, hay un doble mecanismo de endeudamiento que, bueno, con todas estas noticias políticas que hay, han pasado por debajo del radar, lo que se dice. Es una expresión militar, que los aviones vuelan muy bajito y el radar no los detecta. Bueno, esta serie de anuncios económicos de hoy y de los últimos días, claro, han sido opacados por noticias políticas de público conocimiento, pero implica que el único mecanismo que tiene el Banco Central para incrementar las reservas es a base de endeudamiento. Y toman un créditos que se suscriben con dólares y se remuneran con pesos. Eso le incrementa la reserva del Banco Central, pero en base a deudas. Pero por el otro lado, hay entre 7.000 y 10.000 millones de dólares de obligaciones de empresas contraídas comercialmente, dividendos, etcétera, etcétera, con el exterior. Entonces van a emitir una cuarta serie de bopreales, que son bonos, es una obligación en dólares del Banco Central, que se suscriben con pesos. De esta forma absorben pesos del circulante, pero tienen como contrapartida una obligación en dólares y en cabeza del Banco Central. Y todo esto son parches que lo único que pueden hacer es dilatar una solución definitiva que por ahora no se la ve, pero que no es más que ganar tiempo.
No es la primera vez que vemos esto.
No.
Ya lo hemos visto muchas veces en el país.
Sí. Bueno, prácticamente la Argentina viene haciendo lo mismo de hace décadas. Décadas y décadas.
Basta. ¿Por qué siempre con lo mismo? ¿Por qué esto? ¿Hay alguien que sale ganando de todo
esto? Sí, un mínimo sector de la población que, bueno, el carry trade son grandes fondos especulativos que antes se le decía arbitraje de tasa de interés, da una colocación en una moneda a mayor tasa que en otra. Entonces se vuelcan en esa moneda a una mayor tasa para después volver a la moneda dura, digamos. Ningún fondo de inversión ni ningún argentino tampoco ahorra en pesos. El peso es una moneda transaccional nomás, pero los ahorros siempre son en dólares. Por eso es que siempre estamos en Argentina mirando la cotización del billete.
Es gente que directamente está adentro del poder, la que puede llegar a...
No, vinculada con el poder o con el sistema financiero o fondos del exterior que tienen algún tipo de vinculación. Sí, generalmente sí.
Yendo al tema del resultado de las últimas elecciones que tuvimos este domingo pasado en Misiones.
Exactamente.
Nada más que el 50% fue votar.
Y está pasando lo que está pasando en todos lados, Jorge. La gente no cree más nada, no quiere
ir a votar nada. ¿Es un motivo de indiferencia o de hartazgo o que los candidatos que hay no representan a nadie? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque por un lado, nunca como ahora hemos visto de que la población no participe.
Y es hasta, para mí, es hartazgo de esta clase política, porque son siempre las mismas caras en 40 años, los mismos partidos, los mismos gente. Y yo creo que la sociedad argentina y también el resto del mundo se cansó de todo esto. Por eso gana Trump, gana Bolsonaro, gana Orbán en Hungría, gana Erdogan en Turquía, porque las sociedades están cansadas de la política que no le resuelve la vida. Cada país con sus circunstancias y sus peculiaridades. Y para mí lo de Misiones es lo que está pasando en cada provincia donde se está votando. La gente ya no quiere saber nada con esta clase política. Eso es lo que está pasando. Ya la gente no le cree nada, no quiere saber más nada con esta gente.
Mayormente hartazgo. ¿Y sí. Vos cómo ves la fuerza que está encabezando Milei? ¿Qué ves? ¿Un peronismo, un menemismo básico?
Es como el
con
peronismo.
Con toda la gente de siempre, claro. Con remixada, digamos. Porque hay kirchneristas también ahí adentro, ¿no? Parte, claro, de peronistas, ¿no?
Para mí es un peronismo que en vez de estar Perón está Milei. Es la misma forma, la misma...
Hay mucho kirchnerista, sí. Mucho kirchnerista.
Metido. Y masistas también.
Masistas también, sí, pero kirchneristas hay creo que
y
más.
Y están
que
en más de una opción, o sea, es un menú en donde se repite el puré y la papa frita, porque...
Pero si ya lo contamos esto.
Exactamente.
Migraciones y aduanas están en manos de Massa, desde que asumió Milei. Es decir, votar Massa, votar Milei era exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
No había diferencia.
No.
De hecho, Olga y Carajo, los dos medios, pertenecen al mismo dueño. Pero casualmente, uno es Boca, el otro es River.
Exacto.
Para la gilada.
Sí.
O sea, entonces, que la gente va a votar algo que en sí es todo lo mismo.
A ver.
Cambiemos todo para que nada cambie.
Si yo pongo una lista... Jorge Lago, Adolfo Paz Quesada, presidente y vice, ¿está? Y mañana digo, ah, claro, vamos a hacer algo mejor. A vos te pongo una máscara del zorro y a vos te pongo una máscara de Krusty el payaso. Ahí está, voten a este y voten a este. ¿A quién estás votando? Lo mismo. Lo único que hiciste fue ponerle una careta de otro color, nada más. Bueno, pero es lo mismo, es lo que estamos votando hoy.
Lo que está pasando es esa apatía de la población... Al los días de los comicios es porque la gente está podrida de ir a votar con un broche en la nariz. Entonces ya ni les interesa ir a votar. Y muchos de los que votan, el voto positivo también es un voto que a mí, amigos me dicen, y voté a este o a esta.
Mayormente son comprados los votos.
Y no,
bueno, lo que sorprendió,
no es lo que querían votar en realidad.
Sorprendió un poco, no sé si vos te enteraste, en el conteo de Misiones daba 103% los votos, daba más votos.
Y algo pasó, porque 9:30 de la noche dejaron de cargar información en el sistema, algo pasó.
Tardó como 45 minutos en aparecer.
Aparecieron más
votados. A ver si pasa ahora. Lo mismo que, ¿te acordás? Fue en AFA.
Ahora, igualmente está entrando en segundo lugar la Libertad Avanza.
Sí,
¿no?
Sí.
En el interior viene flojo y los gobernadores están abriendo los ojos porque en vez de sumarle, le está restando.
A ver, yo pregunto y hago una cuenta. Si hoy fueran las presidenciales, tomando en cuenta solamente la Libertad Avanza como partido unitario, sin aliados, ¿Cuántos puntos tendría?
Como mucho un 20.
Estás exagerando.
20 sobre los votos positivos.
Sí. Estás exagerando. Ignoremos los votos.
Ya te dije como mucho.
Por eso, ignoremos los que no fueron a votar. Tomemos solamente la Libertad Avanza como partido unitario y sumemos todos los votos que tiene la Libertad Avanza como partido unitario. No contemos los aliados, no contemos los sobres, las cajas, no contemos nada. Solamente eso. No llegan a un 10%.
Y al margen de la apatía, el cansancio, lo que se está viendo también es que hay un serio problema de rentabilidad en las empresas. Uh-huh. Las utilidades cada vez están más finitas, algunas están teniendo pérdidas. Y
eso es por el carry trade y la apreciación cambiaria que hace inviable cualquier actividad en el país. Pero esto tiene relación, una estrecha relación, con el plan colchón, como le dijeron. Es que la gente saque sus ahorros del colchón y los vuelque a comprar bienes, los vuelque al sistema financiero. Y lejos de eso, se perdieron 400 y pico de millones de dólares que están depositados en el sistema financiero y o se fueron al colchón o se gastaron en vivir.
Hay un detalle con eso. El año pasado, la gente volcaba la guita a los coches, a los autos cero kilómetros. Este año están volcando los autos usados.
Sí, bueno, eso es un parte del deterioro general. Pero, yendo más allá de algo puntual, ¿qué se hizo, qué medidas se tomaron para remover las causas que llevaron a que la gente ahorre en divisas y ponga esos ahorros en el colchón? Absolutamente nada. Es decir, el Banco Central se continuó con una carta orgánica que en su momento fue modificada, que es horrorosa a mi criterio, que no le brinda ninguna seguridad jurídica ninguna posibilidad de garantía de estabilidad al tenedor de pesos, o sea, la moneda que emite el Banco Central. Además de eso, se levantó el cepo cambiario, pero se levantó únicamente parcialmente y con una medida administrativa. No se buscó una jurisprudencia de corte que lo declare inconstitucional, ni se allanaron a las demandas de inconstitucionalidad, ni enviaron un proyecto de ley de reforma de carta orgánica que incluya la prohibición de establecer este tipo de medidas. Es decir, que hoy lo levantaron para las personas físicas, no para las empresas, y capaz que a fin de año vuelve. Esto me hace acordar mucho a lo que dijimos con Mariano Fernández, a quien le mando un gran saludo, que no creo que esté escuchando esto porque está dando clase. En septiembre de 2017, que nos dijeron absolutamente de todo, inclusive grupos de amigos. Decían, no, ustedes están operando para cuál, para tal, porque no, esto es una crónica de una muerte anunciada. Y pasó lo que era previsible que pasara. Ahora, por ejemplo, anunciaron el plan colchón, y el plan colchón no tuvo buenos resultados, porque la gente ya no come vidrio.
Por ni eso los narcos pusieron la guita.
Ni los narcos. Entonces, lo mismo que la apatía política, está estrechamente ligada. La gente no cree en las autoridades, no cree en las instituciones, no cree en esos personajes que salen con una sonrisa de una marca, decíamos, ¿no? Con una marca que empieza con K, el dentrífico. Pero no. Salen con una linda foto como... No, yo soy el camino, voy a arreglar los problemas, y nunca solucionan absolutamente nada. Y cuando se van, la situación está mucho peor de cuando tomaron el poder. Y
acá
así
no hay consecuencias para
claro,
nadie.
Claro, no hay consecuencias para nadie. Ya lo decía Tato Bore, que el único... había un funcionario, me acuerdo, que nombraba que habían puesto ganas. Y después nadie más. ¿Qué se va acá? En 2001, 2002, ¿Quién estuvo preso? Ninguno.
De hecho, fíjate que mismo por no votar hay una multa. La multa a veces es 10 pesos.
Irrisoria.
Simbólica.
10 pesos.
Simbólica.
A todo esto se siguen siendo los capitales del país, porque lo otro que se ha observado es que los retiros se han acelerado y en la semana pasada superaron los 3.500 millones de dólares. A todo esto, las reservas del Banco Central no están muy bien, que digamos.
O sea, que están cumpliendo la meta que dio el
fondo,
¿no?
En pocos días tienen que pagar 4.800 millones de...
Bueno, llega el día jueves, pasado mañana, una comitiva del fondo para la revisión de cuentas y la condición para bajar 2.000 millones de dólares más era que cumplieran con el pago de los 4.500, de que no pudieron juntar ni un solo dólar.
Y por eso el repo. Ahora van a pedir a un grupo de bancos 2.000 millones, pero es en base a endeudamiento. Es decir, no son compras genuinas, es deuda. Deuda y más deuda, y esa plata entra y se va porque se va con pagando bopreales, importaciones, porque las importaciones han crecido bastante, se van en servicio de deuda. Se van.
Pero de la plata que hay hoy, física, ¿cuál fue generada?
No hay. Pero el Banco Central está con reservas negativas.
¿Dónde está entonces la plata?
Se dice que están aproximadamente en menos 12.000 millones de dólares en negativo.
Y otros dicen 10, pero sí, bueno, nadie sabe exactamente.
Salió en estos días de la Fundación Capital Martín Redrado diciendo que lo que faltaba eran 15.000. Pero más allá de que sean dos más o...
Sí, no importa. Igual, igual es tan grave que sean 10 o que sean 12 o que sean 15.
¿Eso es que están utilizando el encaje fraccionario de los depósitos?
Y ahora lo van a aumentar. No está muy claro cuál va a ser la medida. Es decir, aparentemente...
45%.
Aparentemente lo van a uniformar, todo que es pesos, y no sabemos qué va a pasar con... los encajes en moneda extranjera, pero eso va a disminuir la rentabilidad en los fondos comunes de inversión. Hay que ver si eso no provoca un cambio de portafolios, como se dice en el mercado, es decir, que los fondos que están en pesos se vayan a dólares. Y digamos, son esos toques, ¿no?, que apretan un poco por acá, un poco por allá, piden un crédito, van tapando agujeros, pero no se ve un plan integral. Ese plan integral tendría que haber arrancado el día cero y haber anunciado una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dar estabilidad, previsibilidad. Yo nunca hubiera levantado el cepo sin seguridad jurídica. Y además hubiera cambiado el 248, hubiera por lo menos mandado el proyecto de ley y que lo levante en la mano que quiere, solicitando severas sanciones a los funcionarios que no cumplan la Constitución, los códigos y las leyes.
Pero esto es Argentina.
Bueno, pero es que ahí está el asunto. Nunca vamos a cambiar, nunca vamos a salir adelante si seguimos haciendo lo mismo.
Y no, nunca.
No se puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y Argentina vive haciendo lo mismo, en un término jurídico, es in secula secular, es constantemente.
Te decían que no se podía hacer lo mismo con los mismos de siempre, y están los mismos de siempre.
Sí, pero exacto. si los mismos de siempre dejaran de hacer lo mismo, y se dieran cuenta que hay que cambiar, y hay que cambiar en serio, y empezáramos a transitar el camino de un país normal, entonces podríamos salir adelante, porque no quiere decir que los mismos de siempre necesariamente tenga que hacer lo mismo.
¿Pero por qué pensás que hacen siempre lo mismo?
Y porque hay intereses, hay gente que gana plata con esto.
Obvio, y ellos están ganando guita, están ganando fortuna, porque si no, no se explica por qué están haciendo exactamente lo mismo cuando todo el mundo le está diciendo esto no funciona, no va, la gente está pasando hambre, y siguen repitiendo lo mismo.
Bueno,
de hecho, se ha visto la declaración de ganancias del ministro de Economía actual, y tuvo un aumento del 2000% en tan solo un año, ¿no, Gustavo?
Exactamente.
Y debe ser viejo.
Debe ser que hace horas extras.
¿De cuándo es? De ayer es viejo, ya vete como 4.000.
Hace horas extras.
Claro.
Se dice que viaja seguido a la isla de Man.
Ahí tiene la guita.
Bueno, yendo ahora a cosas en concreto, y les cuento una anécdota. Una conocida fundación liberal, cuyo presidente aparece en muchos medios, es muy amigo del gobierno. Yo en su momento, en mediados de 2015, primavera de 2015, les advertí por nota, en varias oportunidades, que si se levantaba administrativamente el CEPO en diciembre de 2015, iba a ser un desastre. Que urgía a sacar una nota y hacer declaraciones en sentido de advertir a la población y a las autoridades que iban a asumir que no hicieran ese camino. Bueno, las notas y los llamados telefónicos nunca me los contestaron, ni siquiera me los contestaron. Hoy, nuevamente, estamos ante un levantamiento administrativo, meramente administrativo, sin brindar ninguna seguridad jurídica de que no se vuelva a instalar en un futuro próximo, hasta tería cercano. Y andan todos los canales de este buen señor diciendo que estamos bárbaros, que esta no es la situación ni remotamente parecida a la de Martínez Dios, etcétera, etcétera. La verdad, no sé qué hay detrás para decir todas esas cosas, pero digamos que es más que claro que lo que estoy diciendo acá es totalmente razonable. Es decir, sin brindar seguridad jurídica, jamás van a venir inversiones. Lo primero que va a pedir un inversor es eso.
Es que no haya CEPO empresas, obviamente.
Sí.
Y esto...
Con un semicepo tampoco van a venir a poner...
No, por supuesto que no, por supuesto no. Es más...
Queda todo acá, no me
es
lleva
más,
nada.
Los fondos que pertenecen a los exportadores, el exportador tendría que ser libre de hacer con sus divisas lo que quiera. Y el gobierno lo que tiene que hacer es brindar... brindar las condiciones para convencer a esos exportadores que lo mejor que pueden hacer es invertir su dinero en el país, esas divisas generadas por la exportación en el país. Y no solamente volcarían esos exportadores la divisa en el país, sino que harían cola a las empresas extranjeras para invertir aquí. Y como me acuerdo la frase del presidente Mujica uruguayo cuando decía, estamos embuchados de dólares. Bueno, sería así.
Pero si ni el ministro de Economía pone la plata acá.
Bueno,
¿querés que sí. Una empresa venga a poner guita acá?
Sí, es una buena señal. Así es. Y no debe haber sido el único. Creo que históricamente unos cuantos deben haber
tenido. Y ley mismo dijo, yo mi plata no la tengo acá, la tengo
y
fuera.
Y además del CEPO, no nos olvidemos de que tenemos una fila de impuestos altísima y encima tenemos retenciones. Y de las retenciones, bueno, no se habla y aparentemente... estarían volviendo al 33% las retenciones.
Así es, así es, así es. Bueno, es transitar el camino contrario.
Vuelven las retenciones. Va a aumentar las retenciones.
Exactamente.
Al
claro,
que
exactamente,
antes.
Exactamente. Entonces es transitar el camino
con un
contrario.
Gobierno liberal libertario.
Bueno,
liberal no libertario.
Bueno, no, es liberal. No sé. De nombre.
¿Y
no.
los tractores?
Es hay que transitar el camino inverso a lo que se viene haciendo, y eso no se está haciendo, se está haciendo más de lo mismo. Y transitar el camino inverso es esto, es brindar seguridad jurídica, pensar, romperse la cabeza, ¿por qué la población ahorra en divisas y en el colchón? Bueno, hay que remover todas las razones que llevan a todo el gran público a que no confíe en el sistema, no confíe en las instituciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacerlo. Y dejar de autoengañarse con que no, porque son vendepatres, son estos. No, no son vendepatres. La gente trata de salvaguardar lo que tiene.
La verdad que todo esto es explosivo. Así como lo que se viene después del corte. Nos vemos, Ricardo. vuelta. Hay 35 páginas de fundamento, tema Cristina, pero lo vamos a dejar para después. Jorgito, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos acá a Hayden Davis, que apareció hablando del caso Libra y ofreció a la justicia argentina devolver, Gustavo, 100 millones de ese escándalo. Es decir, de que el dinero evidentemente salió.
Sí, pero ¿alcanza 100 millones para compensar a toda la gente que invocaron?
Probablemente no, debe ser bastante más el perjuicio económico.
Estados Unidos tiene cuentas secuestradas por 380 millones de dólares.
Y se habla de que el fondo tenía 650 millones de dólares. Ahora, el tema es cuando desaparece plata...
Sacaron guita, ¿eh?
Obviamente que sí, pero ¿a dónde está?
Si hay 380, hay 600, hay 220 que se la sacaron en efectivo o la movieron a otro lado.
¿A dónde está? No,
porque hubo movimientos de
cripto. Y deben estar en un paraíso fiscal.
Exactamente.
Se detectaron movimientos criptos, ¿eh?
No hay ninguna duda.
En estos días hubo una noticia referente a Sancor, que estaba en crisis y aparentemente... estaría tomando el control alguna otra productora del rubro lácteo.
Estaba en convocatoria de acreedores, pero bueno, hace mucho estaban rematando quesos para poder pagar la deuda.
Es una empresa histórica de alimenticia de la Argentina y bueno, lamentablemente Georgalos está también con problemas.
Y Kimberly Clark's, la planta de Pilar, la cerró.
Acaba de bajar la persiana, dejando a 220 trabajadores en el día de ayer en Pilar sin previo aviso, y el parque industrial, bueno, tiene una baja importantísima, ¿no? Porque una empresa menos, son 220 familias, más esposa e hijos.
¿Y qué hace esa gente ahora?
Pero, sacá la cuenta. Nosotros estamos acá una vez por semana en el programa. Cada vez que iniciamos el programa... mencionamos una, dos, tres empresas que cierran, que reducen personal, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz.
Chevrolet tiene planta paralizada.
Una fábrica de pañales, o sea, bajó la natalidad y encima cierran colegios, cierran la...
Bueno, pero eso es obvio porque este plan económico va contra la producción y al ir contra la producción va contra el trabajo.
Ahora, pero ¿cómo es que nosotros lo vemos y ellos no lo ven? Y son los que están ahí arriba. Bueno, o no lo quieren ver.
Un economista bastante cercano al poder, que es Claudio Suchovicki, salió esta semana poniendo una luz de alerta, diciendo que el orden macroeconómico es una cosa, pero advertía por el bolsillo de la gente, ¿no? Porque uno habla con la gente, no le alcanza a nadie, no puede llegar a fin de mes, está todo carísimo. Mientras, para no olvidarme, Santillán dice que con 600.000 podés vivir en el paraíso celestial, no sé.
¿Qué es la diputada esa? Sí. 360.000.
Ah, peor todavía.
Claro, no, vos estás regalando guita, vas a pagar la diferencia.
No tienen ni idea.
No, yo creo que es mucho. Yo creo que con 200.000 viven bien.
Sí. Pero cuatro. Cuatro personas.
No, no se puede creer. Pero bueno.
Decime si hay algo más socialista que este gobierno. Esto no es liberal, no es libertario, no es anarcocapitalista, esto es socialismo.
No, lo que estamos viendo es obviamente un tratar de llegar a octubre, sea como sea.
No hay liberales en el gobierno.
Quemando las naves. Los que están en el gobierno se quieren vender como liberales, porque quieren rajunear algún carguito político y un platito de polenta, digamos. Pero la realidad es que este gobierno de liberal y las medidas que aplica no tiene nada que ver con el libre mercado.
No, absolutamente nada que ver.
Cuando
votaron, están interviniendo constantemente en el mercado del dólar.
Cuando votaron, sí. Votamos Massa con peluca o Massa sin peluca. Así fue la votación. Y votamos al Massa con peluca. Por eso hoy tenemos a Massa con peluca gobernando. Esa es la realidad, que no la vimos venir, la comimos doblada y ahí estamos, pagando las consecuencias.
Bueno, esto va a terminar así como empezó, ¿no? Porque bien no viene, las empresas están siguen cerrando, a la gente, digamos, han licuado los pesos.
¿Y los 50.000 millones de reserva que él dijo que iba a tener para mayo?
Te lo debo.
Lo pasó para junio.
¿Me creerías, como estamos, decía el superagente 86, si te digo en septembre?
Claro.
Y bueno, en septiembre
y si te digo en octubre.
¿Me creerías 300.000 millones para diciembre? Bueno, vamos.
Estos días también reapareció Cavallo diciendo de que hay que poner el carro delante del caballo.
Pero, bueno, ¿cuál Cavallo? ¿El mejor ministro de Economía o el impresentable?
Domingo Cavallo.
Ah, porque
dice, hay que volver a generar argendólares, es una propuesta muy peligrosa para este momento, ya que puede generar primero un boom y luego se convertiría en una crisis del sistema financiero.
Y lo está diciendo el gran generador en su momento de argendólares, o sea que algo de saber, ¿no?
Si seguimos así, vamos a volver a cobrar en patacones.
¿Y qué te parece?
Ajá.
Las LECAP también...
No,
eran...
no me digas que te lo dije,
La semana pasada se fueron del banco a los colchones más de 430 millones de dólares de los depósitos por retiros. Desde que se anunció el denominado Plan Canuto por Toto Caputo, ¿no? ¿Cómo ves vos, Gustavo, esto? ¿Vos ves que va a parar o que se va a incrementar el raje de retiros que hay?
Es un canuto al revés, porque engrosamos el canuto abajo del colchón. Porque si la gente la saca de la cuenta de dólares del banco y la mete abajo el colchón, es un plan colchón, pero a la inversa.
Claro.
¿O me equivoco?
Es aumentar el colchón.
Exactamente.
A todo esto se sigue enfriando el comercio pyme. Las ventas bajaron en mayo. Y bueno, tuvimos, la verdad que un mes difícil, ¿no? En mayo, y junio está empezando.
La gente no es tonta, Jorge. Lee lo que pasa en la calle, el comerciante ve que no vende nada, el taxista, el chofer de remis, el que sea.
Pero vos no sabes nada, 1,8 la inflación.
Pero esta desaceleración de la inflación.
Sí, sobre precios suizos.
No, y acá no aumentó nada, bajó todo.
Obviamente, sobre precios suizos no va a haber inflación. Pero ganan la población gana como en Suiza.
No, el problema que
acá voló el salario en dólares, pero voló.
El problema que estamos teniendo, y esto se está viendo, por ejemplo, en un sector que conozco, que es el sector de la carne, que es debido a los altos costos en dólares, la exportación de carne dejó de ser un negocio viable, ni para el productor, ni cierra para la industria, es decir, para el frigorífico cierra.
Dentro de poco ni siquiera alimentar el ganado va a servir. Están los chinos están comprando récord de soja a Brasil.
Sí, y encima...
Y acá están, no le iban a comprar un grano.
Encima están abriendo la importación de carne de Brasil y de Paraguay.
Paraguay, un rotundo éxito vendiendo a China.
Esto al productor argentino lo tira para atrás.
Sí, pero en realidad no hay ninguna actividad que sea rentable en Argentina, más allá de petróleo, gas, minería y alguna otra actividad, y bueno, lo financiero. Y el campo le va mal, y estamos hablando de la actividad que de por sí es competitiva la República Argentina. Porque el campo es el productor más eficiente de todos es el campo.
Sí, pero date cuenta un detalle. El campo hoy no tiene mercado local y no tiene mercado afuera. ¿Por qué? Por la carne supera los $5 por kilo por gancho. Mientras que el resto, Uruguay, Brasil, Paraguay, entre 4.50 y 4.70.
Por los costos locales. Por los costos locales. Lo mismo le pasa a productor de frutas, productores regionales.
De Río Negro.
El costo del flete hace inviable la exportación. Sí, inviable.
Está bien, todo bárbaro. Pero hablamos de carne argentina, que es la estrella de oro del mundo. Puede decir tomate, manzana, bueno, sí, pero la carne argentina es la estrella del mundo. Y mismo, no se vende mismo carne
productor,
argentina. Un
productor de cereales le están pagando una tonelada de soja 320 mil pesos. Es absolutamente nada. Si tiene que pagar flete corto, flete largo. Bueno,
en campo alquilado ya.
Bueno, campo alquilado no, ni hablar.
Va menos y bien. Ahora que le subió el combustible otra vez.
Adolfo, esta semana apareció un ex director del Fondo Monetario y se llama Héctor Torres. Hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, el país no llegaba. Para cumplir este jueves con la acumulación de reservas que se había comprometido. Y lo que dijo es que el Fondo Monetario quiere que el gobierno compre reservas y no que las alquile.
Claro, acumular reservas con deuda es pan para hoy y hambre para mañana. En realidad es esta política autoimpuesta por el gobierno de esperar a que el dólar llegue al piso de la banda para recién ahí comprar, es algo que se autoimpuso, pero que el único efecto que tiene es tratar de controlar la inflación, pero a costa de no acumular reservas.
¿Y vos crees que, viendo de que este plan no funciona, digamos, que es un modelo erróneo, ves proclive el momento como para comenzar un nuevo programa?
Y realmente no sé qué el señor ministro de Economía, que es lo que tiene en la cabeza, debería revisar unas cuantas medidas, pero no sé si lo harán.
Medidas correctivas como para poder...
Sí, empezando por modificar la carta orgánica del Banco Central, dar seguridad jurídica, tiene que levantar el cepo a las empresas también. Pero con seguridad jurídica, no en una medida administrativa.
Le pregunto a los dos, que son los que más saben de números y qué es lo que más les gusta en la vida. Supongamos que es lo que va a pasar. No van a cambiar el plan, van a seguir con el plan, se van a dar un garrotazo, una piña bárbara contra la pared. ¿Qué sigue?
No la vamos a dar todos. No,
¿qué sigue?
No solamente el gobierno. Sí, bueno, hay que ver políticamente la sustentabilidad de un gobierno si ahí entra en una crisis económica grave, ¿no?
Yo te respondo, esto es muy sencillo. Siempre se hace una ecuación de reservas con el circulante que hay. En el último año, lo estábamos hablando antes del programa con Gustavo, se superaron, triplicaron la masa monetaria. Creo que en 3.4.
Sí, la base monetaria ampliada. Sí, sí.
Ampliada. Si hiciéramos una cuenta de los pesos dividido las reservas de dólares, ¿qué valor de dólar te da? Un infinito te da.
Pero hay un agravante, que en la medida que se vaya deteriorando la situación, que puede pasar.
Porque va a empeorar.
Por ahora lo vienen manejando, pero en un momento puede empeorarse. En ese caso va a aumentar la tasa. Ahora ya aumentan los encajes. Bueno, puede aumentar la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, lo único que provoca eso es agravar la situación, y es como una profecía autocumplida.
Si esta gente, digamos, no cumple, no el jueves, ya sabemos que el jueves no puede pagar, pero les dan 30 días más, lo llevan a julio ahora. Y en julio, si no tienen...
Y van a mostrar los fondos que van a adquirir con repo, con un crédito, 2.000 millones. Supongamos que es una tasa bastante alta la que van a...
Se habla de un 9%, ¿no?
Sí, 9 y pico. Lo cual a nivel internacional es altísimo.
Es una barbaridad.
Sí. Entonces, bueno, van a mostrar eso. Hay que ver qué hace el fondo. Probablemente con visto bueno de las... digamos, de una buena parte del board del fondo...
Un waiver.
Un waiver, sí.
Pero ese perdón le implica perder condiciones.
Y son luces amarillas en el semáforo. Y van indicando a los inversores, cuidado, cuidado, cuidado. Es lo que pasó un poco en Argentina en 2018.
Ahora, ¿por qué no venden el oro este que llevó para afuera y asunto arreglado?
Ese oro no se sabe dónde está.
Por eso, sí. Ya que no sabe dónde está, porque no lo vende y recibe todos los billetes, ¿no?
Ese oro, Gustavo,
ya lo vendieron.
¿Vos recibiste algo de...?
No. Dicen las malas lenguas que anda por Londres, pero...
Está en Suiza.
Bueno, pero digamos, en concreto sobre la información que está disponible, se ve que es, digamos, medidas paliativas, es como un enfermo terminal, digamos. Que se le dan analgésicos, se trata de ventilar, pero el problema de base no se está curando.
Por eso digo, si van a seguir con este plan, que es un desastre, van a seguir planchando el dólar, van a seguir, que vendan el oro y van a tener dólares suficientes, van a pagar la deuda, van a tener todos los problemas arreglados.
No, bueno, pero el dólar, las reservas en oro es, hacen de cuenta que son en divisas. No, tampoco son grandes cantidades de oro como para hacerse reservas con eso.
¿Al valor que está el oro ahora?
No, igual no. No, la Argentina, lamentablemente, por lo menos a mi criterio, no ha hecho nunca una política de acumular reservas en oro importante. Debería haberlo hecho. Porque no hay mejor reserva que las reservas en oro.
Hoy en día está sobrevaluándose porque... están todas las monedas en caída, en el único lugar donde sube el dólar.
Es que el mundo se está argentinizando, lamentablemente.
Claro, están todos los países con muchísima generación de deuda.
Muchísima generación de deuda, muchísimos programas sociales, aumento del gasto.
Que, más los temas de las guerras.
Más las guerras, sí. Eso no abarca a todos los países, ¿no?
No, pero son gastos importantes.
Son gastos importantes. Inclusive ahora toda Europa tiene un incremento del gasto militar por las dudas. Han visto lo que ha pasado entre Ucrania y Rusia y, bueno, están incrementando los gastos militares, que eso lo solventa el contribuyente.
Más allá que se dispararon... algunos créditos en dólares, que hay gente que está obteniendo créditos para comprar alguna propiedad, algún departamento. Lo que se está viendo como contraposición es que caen los depósitos y se empezó a advertir que podría haber un riesgo de corralito. Ante una
corrupción. Yo por ahora no lo veo.
Hoy no lo veo.
No lo veo. Pero bueno, hay que ver las variables, cómo evolucionan, qué pasa ahora con la serie 4 de Evo Priales, que son deudas en dólares que está tomando en cabeza del Banco Central. O sea, es el obligado al pago va a ser el Banco Central. Las empresas lo cancelan con pesos. O sea, cancelan su obligación con el exterior con pesos. Y es el Banco Central que toma para sí esa deuda en dólares. ¿Se entiende el peligro?
Esta semana también apareció el presidente el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina y advirtió por el atraso cambiario y dice que producir en Argentina es por lo menos un 30% más caro que en los países limítrofes y puso como ejemplo Brasil, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, lo advertimos eso con Mariano Fernández en diciembre, ya sacamos algunos tweets y en enero hicimos de 2024 hicimos una nota avisando que se venía una gran apreciación cambiaria. Otros son típico plan de estabilización temporal en base a apreciación de tipo de cambio. Entonces, el ancla, hay varios artículos nuestros, el ancla para morigerar los precios es el tipo de cambio. Pero, obviamente, nos llevaron a niveles precios suizos con sueldos de Angola. Claro. Entonces, bueno, sí, obviamente, en un momento dado no va a haber mucho más inflación porque estamos en un nivel de precios exageradamente alto, pero no es insostenible y hace inviable cualquier tipo de actividad.
A su vez siguen avanzando la importación de alimentos, ¿no? Se ven ya en los supermercados.
Sí, bueno, es lógico, porque es más barato traer, no sé, un kilo de naranjas de Egipto o de España que comprarlo a un productor tucumano.
Un paquete de Holtz, las Mentoliptus, las famosas Mentoliptus, vale 1.000 pesos. Tres paquetes de exactamente las mismas Holtz, marca Brasil, valen 1.000 pesos tres paquetes. 1.000 pesos tres paquetes, o sea, tres por uno.
Sí, salió un tweet hace unos días de un chocolate, una conocida marca de chocolate, que sale una vaca, salió una vaca pintada de color en la publicidad hace unos años. Y ese mismo chocolate estaba en supermercado en Argentina el triple de lo que estaba en Alemania.
Bueno, antes que te decían, agarra plata y ponete un kiosco y con eso vas a salir adelante. Por lo menos vas a poder vivir. 16.000 kioscos cerraron.
Sí, sí. Pero es parte de... Hay un pequeño sector que le va bien, que compra autos, que se viaja y demás, pero la mayor parte de la población está sintiendo una crisis muy pesada sobre sus hombros.
Me incluyo.
Sí, 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 a nadie le cierran los números, ¿no? Llamó la atención esta semana pasada, haciendo una revisión de las noticias, que el kirchnerismo haya aceptado postergar el debate de Libra, y los radicales sospechan un pacto.
Y están preocupados por lo de Cristina, el peronismo. Ya se está la definición.
Pero el kirchnerismo, digamos, de esta manera terminó pasando por arriba el tema y apoyó a Milei, digamos, defendió el cuidado de Milei, por lo que se especula.
Sí, no, hasta ahora quieren seguir echando la culpa a Macri, que Macri dice que quiere meter presa a Cristina. Seguimos con ese mismo historial.
Bueno,
¿no?
Macri, la verdad que se puede jubilar tranquilo porque...
Está de jubilar, ya lo jubilaron.
Bueno, él, yo creo que se autojubiló porque bien podría haber discutido y peleado los acuerdos adentro del Congreso con los legisladores que hubiese conseguido, y no tiene por qué ir a pedir escupidera a Milei y a Karina que le dé un acuerdo en capital o que le dé un acuerdo como ahora aceptó ir en provincia.
Función del Congreso, Jorge, es esa. La función del Congreso, obvio, es debatir los planes, quizás brindar opciones alternativas que pueden ser hasta mejores.
Bueno, la verdad es que un programa, como todos los martes, espectacular, siempre de maravilla. Todos estamos con deuda, todo en alza, todo un desastre, nos estamos quemando vivos, pero nosotros acá seguimos al lado de ustedes. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Jorgito Lago, saludos.
Bueno, en primer lugar a nuestro querido amigo, el motoquero.
Andresito.
Andresito. Andy, un gran saludo para vos. Sabemos que estás tomando unos días de descanso. Cuando pinta sol, te veremos por las rutas. Así que un fuerte abrazo desde acá y todo nuestro cariño para los oyentes que se quieren enterar de las novedades del país, ¿no?
Adolfo.
Un saludo a toda la población que por lo menos que nos escucha y decirle que arriba el ánimo, que al mal tiempo buena cara y que no hay mal que duró 100 años ni tiento que no se corte.
Gustavo, rápido.
No voy a saludar a mi señora porque me llamó en pleno programa, ya me enojé.
Ya te enojaste.
Un saludo para todos los argentinos de trabajo y de a pie que se tienen que bancar este tipo de cosas.
Bueno, un saludito para Cataleya, como siempre. Todos atentos, tengan cuidado con lo que está pasando en los cortes, en las calles, accesos, rutas, todo. Todos muy atentos. Hasta el próximo martes.
quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.